Son las 9 de la mañana, 18 minutos, 9:18. Yo ayer la veía a la precandidata a vicegobernadora del Partido Obrero, Samantha Salas, y ella tenía una mirada que tiene siempre. No es una mirada para la campaña, porque esto vale la pena resaltar también. Samantha es una militante de los feminismos, así que bueno, ya no es precandidata, ahora es candidata a vicegobernadora por el Partido Obrero. Samantha, ¿cómo estás? Muy buen día. Acá estamos en la mesa con Noelia Moreira, con Fernanda Molfino. Soy Silvia Villavicencio.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien.
Sí, es verdad, soy militante y bueno, nos conocemos también de por ahí, ¿no?
Sí.
De esa militancia de la calle, de tratar de imponer con movilizaciones una perspectiva que por ahí sea beneficiario para la comunidad entera y no solamente para un sector. Analizando lo que es la situación ahora, como ustedes seguramente lo están haciendo, no podemos descartar de que justamente esta elección, a contrario a lo que quizás decía el gobernador ayer, es una elección que sí, un femicidio nunca estuvo tan relacionado políticamente como en esta situación. A pesar de que lo denunciamos en las calles, yo pertenezco a una agrupación donde justamente sostenemos de que los femicidios son responsabilidad del Estado, de que hay un Estado ausente, de que no asiste a las víctimas. Este, sin embargo, nunca dejó tan claro la relación y la responsabilidad del Estado.
Ahora, Samantha, te pregunto, ¿no? Porque, insisto, que vos hagas una crítica, que vos hagas un llamado de atención, que convoques al electorado a tener presente también esta necesidad de políticas de género. Sabes que en lo personal creo que hay políticas de género, creo que hay un avance, por supuesto que nunca es suficiente para subsanar esta situación de la muerte, del asesinato de mujeres. Pero digo, más allá de todo eso, ¿te sorprendió que hubiese candidatos y candidatas que jamás se movilizaron, que jamás tuvieron una mirada con perspectiva y que en este caso, para llevárselo puesto a Capitanich, porque digámoslo de esa manera, levantasen una bandera que hasta el momento no solamente no...
Sí, tenían oculta y jamás la consideraron.
Y la denostaron, ¿no?
Sí, pero por supuesto que eso iba a pasar. O sea, la política electoral es muy oportunista, esto no es nuevo. Sí, también el mismo Capitanich salió a decir de que justamente era el gobierno que más defendía a la víctima, y nosotros somos la principal provincia con más femicidios y somos la provincia una de las provincias más pobres, y los femicidios se realizan la mayoría en una de las localidades que es Resistencia, que es la más pobre del país. Entonces sí, por supuesto que me sorprendió, porque sé, digamos, que en el ámbito de la política partidaria se utilizan, cualquier situación se utiliza para llevar, digamos, rédito a una posición política. Pero eso no quita, y eso me parece muy algo que lo tenemos que tener en claro dentro del movimiento feminista, de que vos decías recién, en lo personal yo creo que hay políticas de género. Bueno, pero si hay políticas de género, ¿por qué somos la provincia con más femicidios? ¿Por qué somos la provincia donde justamente en los barrios no tenemos asistencia a las víctimas? Porque una cosa es que le asistan mis compañeras del pueblo una víctima de violencia de género, pero mis compañeras no tienen las herramientas. Lo único que pueden tener las herramientas para asistirle es el Estado. Si el Estado no lo impone, entonces no hay asistencia. O sea, por darte un ejemplo, ¿no?
Perfecto, sí.
Pero no es, o sea, que haya mayor conciencia de la violencia de género no quiere decir que el Estado esté más presente.
Por otra
parte, sí hay mayor conciencia.
Bien.
Sí hay mayor conciencia porque uno se da cuenta de que la gente sabe relacionar cosas de que no pasaba 10 años atrás. Porque 10 años atrás sabemos de que no pasaba la relación entre violencia de género con diferentes hechos de violencia. Pero ahora sí. Ahora sí, la mayoría de la población empieza a identificar de que hay ciertas situaciones que son violencia de género, ¿no? Pero sí, ¿no? La asistencia es nula, y es obvio de que justamente en una campaña política iba a haber un oportunismo de parte de un montón de sectores que jamás estuvieron ni siquiera defendieron jamás al reclamo, digamos, en contra de la violencia de género. Pero también, digamos, tenemos que ser conscientes de que no es de que no podemos hacer como que, bueno, la provincia está sumamente bien ordenada con ese tema, cuando justamente estamos teniendo un triste podio de ser la principal provincia con femicidios. Ya van 8 víctimas, nosotros estuvimos contando la otra vez con los compañeros del Partido Obrero, porque encima la forma que tenemos de contar es si salen o no salen en los medios, ¿me entiendes? O sea, es tan irregular la forma de reconocer un femicidio que, bueno, si no salió en los medios no sabemos qué pasó. Entonces, Samantha, esa irregularidad también la tenemos. ¿Sí? Samantha, o sea, irregularidad en el sentido de que no tenemos estadísticas firmes.
Samantha, buen día. Te iba a consultar acerca de, bueno, el movimiento, o sea, toda esta situación, ¿no? De alguna manera también... levantó, despertó un odio hacia los movimientos sociales y particularmente a los movimientos relacionados con la izquierda, ¿no? En las primeras horas de las detenciones por esta causa aparecía Juan Díaz, abogado del movimiento social MTD, hijo de Aurelio Díaz, y de alguna manera se lo intentó relacionar diciendo, bueno, que era Aurelio Díaz quien iba a quedar como conductor político del movimiento. Después él se desprendió. ¿Cuál es la vinculación también que tienen ustedes y cuál es la lectura que hacen de este intento de dejar dejar como conductor político a Aurelio Díaz?
Bueno, Aurelio salió a aclarar en todos lados de que nada que ver, de que él no... de que jamás, digamos, fue consultado, de que no es la forma en que se erige un conductor político dentro de la izquierda. Pero más allá de eso, el ataque hacia los diferentes sectores, digamos, de lucha, no es únicamente en este caso, es constantemente. El querer ya posicionar a Emerenciano Sena y a Marcela Acuña como piqueteros cuando son dirigentes del Partido Justicialista, porque hace más de 16 años que no cortan una vereda en reclamo. Sí, o sea, van y cortan una calle en apoyo a Capitanich, van y cortan una calle en apoyo de que vino fulano, van y cortan una calle en apoyo de que vino Mengano, que a ellos no les gusta. Entonces no es que tienen un reclamo político como si lo tienen los movimientos piqueteros actualmente. Y no es el primero que nosotros vivimos, ¿sí? O sea, el movimiento piquetero es constantemente atacado, sea por peronistas o sea por radicales, que lo quieran vincular, digamos, a como es Aurelio, porque el hijo es abogado. Te digo la verdad, nosotros ni lo conocemos al hijo, porque el hijo no es militante del Partido Obrero. Aurelio es militante del Partido Obrero y de hecho ya milita hace como 2 años, por eso no estaba en nuestras listas, ¿sí? O sea, no fue candidato estas elecciones. Entonces, es una intención de política, es una intención política y mediática de querer nuevamente cargarle al movimiento piquetero, que sí lucha, que no es Emerenciano Sena, que no es Milagro Sala, que sí lucha contra el poder que está establecido, a cargar ese movimiento piquetero de prejuicios y de prejuicios que ya sabemos que lo tiene, que el conjunto de la sociedad, pero de un montón de responsabilidades que en realidad son generadas desde los diferentes gobiernos. Sí, o sea, porque si justamente no tenés trabajo y te vas a reclamar de que se cree trabajo genuino, ¿de quién le da responsabilidad?
Samantha,
¿de que gobierna la provincia o del piquetero que no tiene cómo subsistir? Porque de hecho justamente no es una cuestión de que les encanta.
Claro, claro.
Justamente, y por último quiero terminar, fíjense ustedes la situación, porque acá quien gana estas elecciones, tenemos que verlo como una estadística, ¿no? El 52% nomás fue a votar, el resto no fue a votar. La gente lo ve como innecesario votar, esperemos que no después, pero así lo ve así es la situación. Y segundo, no es la única provincia donde le van a atacar al movimiento piquetero. En Salta, en Jujuy, la reacción, en Salta y en Jujuy, por ejemplo, son dos provincias. Salta es gobernada por peronistas, ya pasaron las elecciones, y están, digamos, y Sáenz, que es peronista, que es masista, está reprimiendo a docentes, trabajadores de la salud, trabajadores piqueteros, a quien vos consideres el pueblo se está levantando contra Sáenz porque no está queriendo que pasen las medidas de ajuste. En Jujuy, Morales, radical, también está haciendo exactamente lo mismo, porque aprobaron una reforma constitucional para ir en contra de la protesta social. Entonces, ¿qué es lo que vemos con esto? Son dos provincias donde ya pasaron las elecciones, ambos candidatos ganaron, pero sin embargo, las medidas de ajuste que tienen las provincias contra la clase trabajadora, y una de las medidas es impulsar el control de la protesta social, que los mismos candidatos acá en Chaco lo estaban diciendo durante las últimas semanas, esas medidas no van a ser toleradas absolutamente por la población. Entonces, más allá de estas elecciones, también tenemos que hacer una lectura de que pueden llegar a tener todos los votos que quieran, que pueden llegar a ser gobernadores y demás, pero eso que no está garantizado de que pueda llegar a ser tolerado por la población. La población en algún momento también va a reaccionar en contra de aquellas medidas de ajuste y quien gobierne la provincia, como te decía, no tiene garantizado el poder. Puede tener los votos, pero no garantizado el poder.
Buenos días, Samantha. Soy Fernanda Molfino. Te quería consultar, antes de las elecciones, particularmente vos, pedías que no se hicieran las elecciones, que se suspendieran las elecciones en el marco de todo lo que ocurrió en el caso de Cecilia. Una vez, bueno, ya realizadas las elecciones, ¿qué opinás ahora? ¿Seguís en esa postura?
Nosotros pedíamos que no se realicen las elecciones por una cuestión clara. No podíamos, la población misma lo pidió. El miércoles pasado, si ustedes fueron a movilización, habrán escuchado de que justamente no se hagan las elecciones. Uh-huh. Y nosotros compartimos un punto. Tiene razón, ir a votar en este contexto donde uno de los candidatos, una de las listas del PJ, está acusado de femicidio, no está acusado de un delito político, está acusado de un crimen terrible y atroz. Y estaba en las listas junto con Capitanich, y no estaba esclarecido el caso. En ese contexto nosotros pedíamos de que se suspendan las elecciones porque la población no puede ir a votar sin tener esclarecido cómo es la situación, sin tener esclarecido cómo es el hecho de si justamente sucedió un femicidio o no, ¿sí? Si hubo más colaboradores o no. Sin saber esto de que hoy quizás sabemos gracias a la presión popular. Sí, porque sabe, ustedes no deben ser el único caso de femicidio que informan, pero sabrán de que jamás se avanza tan rápido en una investigación como se avanza en este caso. ¿Y por qué se avanzó? ¿Por voluntad política, por voluntad judicial? No, se avanzó porque hubo una presión popular de 30.000 personas movilizando en la calle y todo un país hablando del tema.
Samantha, antes, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero digo, antes de esa movilización de 30.000 personas y de que los medios nacionales, de hecho, había mucha demanda de que los medios nacionales, cuando hablamos de los nacionales, claro, ya sabemos a cuáles nos referimos, se ocuparan, sí, del caso. Digo, antes de esos, ya estaban detenidos los actuales acusados, los actuales imputados, pero bueno, te quiero hacer una consulta y ya nos hemos pasado un poco de la hora del informativo y es respecto de la continuidad.
No, le tengo miedo al tiempo, Silvia, que siempre te vas a orar.
Campaña, de la continuidad de la campaña. Te quiero preguntar entonces, ¿cómo sigue ahora? Ustedes han pasado el corte de ese 0,75%. Hay una cantidad de gente que les acompañó con el voto en la fórmula, no solamente de gobernador, sino también en esa lista de diputados. ¿Cómo sigue ahora la campaña?
Bueno, nosotros presentamos en 19, en 20 localidades de acá del Chaco, entonces tenemos varias localidades donde justamente el Partido Obrero fue con lista independiente, donde tenemos diferentes candidatos, así que consideramos de que en esos sectores hicimos una buena elección, porque fue la primera vez quizás donde el Partido Obrero se presentó. Hicimos una buena elección en Pampa del Indio, también en Cespeña, hicimos quizás la primera elección en Charata con candidatos a intendente y demás. Entonces estamos de alguna forma conforme, pero también digamos sabemos que tenemos que reforzar muchísimo más para que más allá de los resultados sí se establezca, digamos, que para eso sirven las elecciones y para eso sirven estas estadísticas, sí se establezca una fuerza política, o que nazca una fuerza política que sea de referencia para el conjunto de los trabajadores de las diferentes localidades, ¿no? Uh-huh. Y acá en Resistencia también. Estamos conformes, no fue una elección feliz, por supuesto que no, porque este crimen que lo atravesó fue no es linda, digamos, para nadie. No fue no estábamos en un ánimo de querer festejar ni nada de eso, pero sí vemos de que nos vamos afianzando a la provincia y nos vamos afianzando de una manera que quizás sea mucho más organizativa para poder atender no solamente a los diferentes reclamos, sino también organizar a los diferentes sectores. Y en ese sentido, sí, estamos conformes y vamos a seguir, digamos, con el mismo método de tratar de organizar. Nosotros organizamos muchos plenarios de trabajadores, entonces somos los que las propuestas las tenemos que votar en plenarios. Las resoluciones que esos plenarios llevan son resoluciones, digamos, que quizás los dirigentes los proponemos, pero no siempre son acompañadas las resoluciones de los dirigentes. Entonces, y ahora, digamos, también tenemos un conjunto de dirigentes que son de Pampa del Indio, o sea, tenemos referentes indígenas como Ángel Mesa, que está en El Espinillo, que es uno de los principales referentes en la lucha contra el ambiente, contra la destrucción ambiental, contra la estanchería de las granjas porcinas y todo esto. Así que nosotros estamos conformes, no feliz porque no fue una elección feliz, pero porque el pueblo está conmovido, todos estamos conmovidos, pero también hacemos una lectura entera de esto y entendemos de por qué no quieren ir a votar. Acompañamos esa posición, creemos que ahora de acá en adelante las decisiones tienen que ser mucho más claras y sí, digamos, creemos que firmemente nos estamos plantando a la provincia para poder desarrollar una alternativa, no solamente electoral, sino también cuando pasen las elecciones, porque los problemas van a seguir y eso lo sabemos todos, ¿no?
Samantha, muchísimas gracias por este contacto con la radio pública. Espero volver a charlar contigo en otro momento también, con tiempo, y bueno, y entonces saldar un poco esa deuda que tenemos.
Dale, Silvia. Bueno, muchas gracias ahí a las chicas y que tengan un buen día. Y gracias por el espacio.
Por favor, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Era Samantha Salas, precandidata a vicegobernadora de la provincia, ya es precandidata por el Partido Obrero. Tengo muchos mensajes, les quiero contar. Tengo varios mensajes, así que... Y eso que no dijimos todavía cuáles son las maneras de contacto. Pero tenemos mensajes igual.